cuando se trata de un músico, un cantante, una agrupación que cumple un aniversario redondo, porque lamentablemente Juan Gabriel murió, siempre las muertes son lamentables, pero cuando se trata de un artista y sobre todo grande, uno no quiere que pase. Y como fue relativamente hace poco, y yo hice un programa dedicado aquí a Juan Gabriel, y yo había prometido, y quiero honrar la promesa que hice ayer y esta semana toda, que voy a estar haciendo programas que son desprendimiento de los Reyes Magos, vamos a tocar uno de esos temas de hoy, pero no quería de todas maneras comenzar el programa sin invocar a Juan Gabriel, que hoy habría cumplido 70 años, y comencé con esta canción que se llama Querida, que seguramente es el éxito más grande que tuvo él. Por lo menos yo recuerdo, mira tú qué cosa, tú sabes que este programa se hace de memorias, ¿eh? Tú sabes, cuando yo recuerdo a Juan Gabriel, acuérdate que yo estaba muy metido en el mundo americano. ¿Y para qué voy a negar eso? Yo estuve muchos años, y mis amigos lo saben, ¿y para qué uno va a ponerse a reinventar ahora? Yo estuve años enteros en que yo no tocaba la música en español para nada. Tocarla, quiero decir, tocarla es que ni siquiera que estoy hablando de manera metafórica, ¿no? Que ni la oía, ni la consumía, ni nada. Y yo estaba muy apartado de todo eso. Después yo, por supuesto, comencé a hacer mi recurva y todo ese trajín, aunque sigue siendo para mí lo más importante la otra música, la que viene del mundo anglo. Y yo recuerdo que en esta época habían creado en La Habana, este programa, como todo este, se basa en memorias, seguramente Viñoli se acuerda esto, habían creado en La Habana la antigua tienda Sears, que estaba, La Habana tenía dos tiendas Sears, tenía una que se encontraba en Marianao, que terminó siendo Marianao, cuando Marianao lo dividen en tres o cuatro municipios, ahí sí se quedó siendo Marianao, estaba en la avenida 51, cerca allá de la plaza de Marianao, ahí había un Sears que era más chiquito, pero la tienda grande era el Sears, que se encontraba allí frente a la fuente de la India, allí en La Habana, que la gente en Cuba no decía Sears en inglés, como yo me pongo de payaso a decir, antes decía Sears, la tienda Sears. El caso que era muy conocida, esa tienda, después por supuesto que ya no era Sears, eso fue intervenido, esa tienda no hizo otra cosa que ir empobreciendo, hasta que finalmente, aunque todo el mundo le seguía llamando Sears, a maravilla de que Cuba fue un país capitalista antes del 59, después en el año... ¿Cuándo fue, caramba? Bueno, después de eso, ¿qué fue? La cerraron. Vamos a decir, este no es el tema, pero yo voy haciendo el programa de esta manera. Yo voy cruzando la calle, haciendo zigzags aquí. La cerraron y la pusieron, era la tienda de la comunidad, ¿te acuerdas? Cuando empezó a venir nuestras familiares, los viejos, los exilados a Cuba, y las primeras alternativas para que nos compraran cosas eran las diplotiendas. Primero estaba Cubals y todo aquello, y de pronto hicieron una tienda especial para robarles el dinero, todo era carísimo. Yo llegué a ver ahí una camiseta en $17, qué cosa horrible. Y cerraron esa tienda, yo creo que estas cosas hay que historiarlas. Yo tengo esta responsabilidad de ir haciendo historias acá. Y cerraron la tienda y la convirtieron en una tienda toda cerrada con cortinas en que solamente podía comprar ahí lo que se llamaba en Cuba, la gente de la comunidad, para comprarle ropa y cosas a la familia. Era más cara que lo demás. Era aparte, si tú comprabas con un extranjero, ibas al resto de las diplotiendas, pero la shopping, como decía la gente. Pero si tu familia de la comunidad venía, tenía que ser ahí. Después eso desapareció y un centro. Centro era este gran mercado. En la época está más o menos que las cosas, sin dejar de ser la porquería que eso siempre ha sido, en la época que mejoró un poquitito, y eso fue en los años 80, y crearon Centro, que era este gran supermercado de comida, en que se vendían cosas que hacía rato no se vendían en Cuba, menos, comenzó a venderse de todo, menos carne de res y menos marisco y cosas así. Estaba, ¿te acuerdas? Que eran unas colas gigantescas, estaba lo que se llamaba la cola del aterío, la cola de las cervezas, así, así, así. Y lo pusieron ahí. Y yo estaba un día, tú dirás, ¿este para dónde va? Bueno, ¿para dónde voy? Para lo que te voy a contar ahora. Yo estaba un día ahí haciendo la cola, la cola de Sears, la cola de Centro, para comprarme unas cosas, y que era gigantesca la cola, que demoraba no sé cuántas horas. Era una cola como para ver La Vida Sigue Igual de Julio Iglesias en el año 72. Y estando allí, pasó alguien con un radio de baterías y salió Querida, la canción de Juan Gabriel. Y yo pregunté, me llamó la atención la canción, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Y me dijeron que era Juan Gabriel, que era un cantante mexicano y todo eso. Así fue como yo conocí a Juan Gabriel. De manera que, diciendo esto, he comenzado el programa recordando a Juan Gabriel, y quiero advertir que en las cortinas de entrada y salida, lo que nos queda, ahora saliendo en esta primera media hora, vamos a escuchar Amor Eterno, saliendo aquí ahora de Rocío Dúrcal, porque Juan Gabriel no solamente fue este gran cantante, sino que además escribió, y fue el motivo de que renacieran un par de cantantes, españolas y que además cruzaran el Atlántico en sentido para acá, de España, y otra vez fuera revitalizada la carrera de Rocío Dúrcal y de Isabel Pantoja, las cuales él tomó en su regazo, por decir de alguna manera, y comenzó a escribir las canciones, de manera que tenemos el corte número 2 a Rocío Dúrcal, Amor Eterno, que es de él, y después en el corte número 3, en la entrada a la segunda media hora, tenemos Hazme Tuyo Una Vez Más, que es de La Pantoja, ya lo anuncio, así que las cortinas de entrada y de salida del programa hoy están dedicadas a Juan Gabriel. Pero el programa no es Juan Gabriel, el programa es otro de los temas que tengo como consecuencia del Día de Reyes que fue ayer, y esta semana quiero hacer derivaciones de ese tema. Y como el Día de Reyes es el día en que en el mundo entero de tradición hispana, menos en Cuba, los Reyes Magos nos traen juguetes, yo quise hoy, es lo que vamos a hacer aquí hoy, este programa se podría llamar Riki Tiki, porque ya hay Viñoli me grabó, Riki. Así más o menos suena, es la onomatopeya, darle cuerda a un juguete. Y por supuesto que Riki Tiki Tavi es esta mangosta. A mí yo adoraba a Rudyard Kipling, este gran escritor inglés, el que escribió el famoso El Libro de la Jungla con Moby, ¿te acuerdas? Este gran libro de aventuras. Y Riki Tiki Tavi es esta mangosta, la mangosta es este mamífero que lo vi en la India. La mangosta se come, desafía a la cobra y a los reptiles, y una batalla de un reptil con una mangosta. Por eso fue que llevaron a Cuba, entre otras cosas, llevaron los hurones. El hurón es una suerte de mangosta también. Mangús, en inglés, que es como se dice. Mangús no tiene calco de mangú, que es lo que se vende allá pues, en Puerto Rico y todo eso por allá, en República Dominicana, ¿no? Bueno, la mangosta, esta que se llama Riki Tiki Tavi, pero esto que dije ahora de Riki, es la onomatopeya de cuerda, porque decidí hoy, va a ser muy interesante el programa, hablarte de los juguetes de cuerda. Porque yo soy todavía de la época, y Viñoli también lo fue, en que llegamos a jugar con juguetes de cuerda, y muchas veces, durante mi periodo de infancia en Cuba, en que todavía había reyes, a mí más una vez me trajeron juguetes de cuerda, los Reyes Magos. Ahora bien, ¿qué cosa es la cuerda y qué son los juguetes de cuerda? En primer lugar, el mecanismo de cuerda es una de las grandes invenciones de la humanidad. Para continuar con esta narrativa, aunque hoy día, y hace tiempo ya, los relojes electrónicos, los de cuarzo, los digitales, todo eso fueron reemplazando a los relojes de cuerda, se han puesto otra vez de moda, ¿sabes? Y los relojes caros, exquisitos de pulsera, porque los espectadores se fueron para la porra. Ya nadie tiene casi, bueno, en Cuba me imagino que sí, pero en el mundo entero ya tú, para comprarte un despertador de cuerda cuesta mucho trabajo. Yo diría que es imposible. Los despertadores son estos electrónicos que están al pie de la cama, que tienen la pantallita esa digital. Pero, por ejemplo, los relojes todos en el mundo entero, la relojería entera estuvo basada en cuerda, y sobre todo el momento más sofisticado es cuando los relojeros en el mundo entero, especialmente los maestros relojeros suizos, logran a través de lo que le dicen el pelo, que es una cuerda que es finita, es un pelito, meter eso dentro ahí, es una espiral. O sea, de hecho, la cuerda, el mecanismo de cuerda, que como se llama realmente es el nombre en mecánica e ingeniería, para los que me están escuchando que son ingenieros graduados, la gente que se ha graduado a la CUJAE recientemente, eso como se llama es resorte motor. Y no es más que es un fleje a la larga. En el caso de los juguetes de cuerda y aparatos más grandes, es un fleje. O sea, es una lámina, es una faja de acero templado, y por eso es que se puede, tiene esta función de que la pones en espiral, ella se recoge, y cuando tú la metes bajo presión, ella, por la cosa de la característica del acero templado, a nivel de física, mecánica, su intención es otra vez crecer, desenrollarse. Y eso, los ingenieros mecánicos del pasado, los inventores, se dieron cuenta que ahí había una fuerza motora, una fuerza motriz que generaba un movimiento limitado, pero lo generaba, y esa es básicamente la esencia de los relojes mecánicos. Y hay muchas cosas, las cajas de música van por ahí también, y muchas cosas se basan en esto. Viñoli me recordaba cuando le comenté el tema que tenemos aquí hoy, que el programa se llama Barbacuerda, fue lo que le puse ahí sobre la mesa ahí, que me contaba, y es cierto que en Cuba, que todavía creo que existen de alguna manera, aquellas puertas que a mí me llamaban tanto la atención de las bodegas, estas puertas que son arrolladas o enrolladas, que tú las descorres en la bodega con el sueño que es hasta abajo, es un mecanismo de cuerda. Y Viñoli me cuenta que una vez él, trabajando, no sé qué estaba haciendo él, con una puerta de esa, se zafó el resorte ese y le pegó, y lo hubiera matado, francamente, tiene tremenda fuerza. Y ese mecanismo te lo encuentras no solamente en los relojes, los despertadores, donde es un poco más burdo, los de pulsera, lo más sofisticado. Ese mecanismo te lo encuentras también en las lienzas, o sea, en las cintas métricas estas que tú las estiras y regresa todo eso hacia atrás ahí, eso se encuentra ahí. Las cajitas de música también, hay un montón de aplicaciones. Los primeros fonógrafos, o sea, los primeros aparatos que reproducían música eran de cuerda, se le daba cranque y tenían dentro el mismo mecanismo, pero lo que se llama básicamente ese muelle espiral, como se llama realmente, es, cuando le dice cuerda, popularmente hablando, como se llama el resorte motor. Y eso de pronto, pues, vino para los juguetes. Ahora bien, lo interesante es que, como te estaba contando, yo llegué a ver juguetes de cuerda, y los juguetes de cuerda son, en esencia, para hacerte la historia ahora, este programa que le gusta la historia y desentrañar cosas y todo eso, los juguetes de cuerda son un ingenio considerado como una de las primeras formas elementales de automatización. O sea, el ser humano siempre estuvo fascinado con que las cosas le hicieran las máquinas, no el ser humano. De manera que la cuerda es las primeras expresiones de automatización. Te pones a buscar hoy día en la Enciclopedia Británica o en Wikipedia online y te encuentras con que los juguetes de cuerda son aparatos autónomos, son automáticos, o sea, son autómatas. Es la palabra que trabajan por sí solos. Inicialmente se trataba el juguete de cuerda o los primeros mecanismos de cuerda se trataban de variantes de arte. Había ingenios, artilugios mecánicos para entretener y como cosas de arte. Es la primera expresión. Y los juguetes de cuerda son aparatos mecánicos y son tan viejos que se originan, aunque te parezca mentira, se originan en la antigüedad. Y algunos de los primeros padres, por ejemplo, uno que me puso a buscar información, uno de los primeros padres de la juguetería de cuerda es Herón de Alejandría, que fue este ingeniero y matemático griego del periodo helénico o helenístico, que nació y vivió en Alejandría, de ahí su nombre, esta provincia romana de Egipto, que se tuvo que hizo célebre porque se encontraba el famoso Faro Alejandría y también se encontraba ahí la Biblioteca de Alejandría. Este señor vivía ahí, este señor era un genio, era un genio mecánico y está considerado uno de los primeros científicos inventores de los más grandes de la antigüedad. Él vivió entre el año 10 y el año 70 antes de Cristo, y una de sus grandes invenciones, él creó una de lo que se consideran los investigadores, una de las primeras máquinas de vapor conocida como eolípila. Si la niña va a nacer mañana, no le pongas el nombre, no es un nombre bonito, eolípila. Yo sé que suena a nombre de persona, pero no, eolípila. Y la eolípila, o que también se conocía como la fuente de Herón, no era otra cosa que una aplicación práctica, es la razón por la cual este señor, con este invento, se ganó el seudónimo del mago, porque estas cosas a la gente le parecían que eran cosas de magia, y él lo que sí sabía era cómo funcionaba la física, y la eolípila era una esfera hueca, él hizo una esfera, conectada a una caldera, en la cual había un par de tubos curvos, o sea, un par de conductos, la esfera tenía agua, la esfera él la ponía al fuego, de manera que cuando la llama calentaba el agua que contenía la esfera, lo que hacía era que generaba vapor, el vapor canalizaba por estos conductos curvos, y lo que hacía era que mientras había vapor, esta esfera iba dando vuelta. De manera que cree mucha gente que antes que Robert Fulton inventara el primer barco de vapor y todo aquello, las máquinas de vapor, sobre todo en Inglaterra y todo eso en el pasado, antes que eso llegase ahí con la revolución industrial inglesa y todo eso, hay muchos historiadores que dicen que la primera máquina de vapor fue la de este señor. Sin embargo, este señor se le quedó ahí. Él no pudo ponerla a que aquello trabajara ni nada, pero la historia también indica que esta máquina de la eolípila, esta que él inventó, lo que hacía era que entretenía a los niños. Por esa razón, hay muchos historiadores que consideran que este señor es el primer juguetero del mundo. Pero además, la otra razón por la cual este señor se considera que es el primer juguetero del mundo, repito, que se llama Herón de Alejandría. Si quieres poner al niño mañana Herón de Alejandría, ahí lo tienes, ¿no? Este señor está considerado el primer juguetero del mundo porque también creó un pájaro mecánico de cuerda que tenía un ciclo de trabajo. Y estas cosas inicialmente, por supuesto, que lo que eran para entretener. Así que las primeras aplicaciones de cuerda eran para entretener. Por supuesto que si estás pensando en el pasado, el otro que te tiene que venir a la mente, naturalmente, era Da Vinci, que era un genio. Y a Da Vinci se le acredita, sin embargo, de esto no hay registro, esto se perdió. Se le acredita un león mecánico el cual le presentó al rey François de Lyon en el año 1515, en pleno Renacimiento, y aunque no hay registro de este aparato, hay una recreación de este león mecánico, hay una pieza, una réplica, que se encuentra en el Château de Clos Luché, se encuentra allí. Y en este recuento también, antes de venir a la segunda media hora para entretenernos con los juguetes de cuerdas que nos entretuvieron a mi generación, todavía los baby boomers, que todavía jugamos con juguetes de cuerda, y te voy a contar quién es el que mata el juguete de cuerda, que francamente ha muerto. En este recuento también tengo que contar a Regiomontano, cuyo verdadero nombre era Johannes Müller von Kienigsberg, y por supuesto que esto suena alemán. Nació el día 6 de junio del año 1436, murió el día 6 de julio del año 1476. Y esta figura del Renacimiento germano vivió en Viena, y aunque los historiadores no se ponen de acuerdo si sí o si no, aparentemente este señor Regiomontano creó un águila mecánica que podía volar. Se dice que, por tanto, este señor también se acredita como los primeros fabricantes de juguetes del mundo. Y de esta historia de este pájaro de cuerda que volaba dentro de una habitación y regresaba como un dron a la mano de su inventor, esto se cree que puede ser que haya sido una mentira, porque esto quien lo difunde es Petrus Ramus, que fue un pensador francés que visitó Nuremberg en el año 1575, y cuando regresa a Francia comenzó a diseminar la idea que él había visto este pájaro mecánico volar en una habitación y que lo había inventado Regiomontano. Por ahí no está todavía. De todas maneras, ahí venimos ahora, René Descartes, o sea, Descartes, como dice alguna gente, también intentó algunos juguetes estos mecánicos y, según se cuenta, creó una muñeca mecánica a tamaño natural que era de cuerda, la montó en un barco y cuando la montó en el barco, el capitán del barco le hizo que la tirara por la borda. Yo me imagino que la razón por la cual tiene que haber sido que los marineros, después de tantos días en el mar, vieron la muñeca mecánica aquella y comenzaron a elucubrar ciertas situaciones, y parece que el capitán, antes que se formara un motín de para querer todo el mundo tener un romance con la muñeca mecánica, es lo que me imagino yo, ¿no? Porque ¿por qué razón el capitán le dijo la tiras para la porra? Y la tuvo que tirar por la borda para el agua, y se abrió la muñeca. Así que vamos a dejarlo ahora ahí. Vamos a salir aquí ahora con Amor Eterno de Rocío Dúrcal, como te prometí, una pieza de Juan Gabriel, para regresar ahora a la segunda media hora y hablar exactamente de los juguetes de cuerda que, como una derivación del Día de Reyes de ayer, con esos juguetes jugamos todavía los baby boomers, que es lo que somos Viñol y yo, pero Mike no. Ya vuelvo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Relatos Encantados. Un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida. Las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un cuento donde lo extraordinario supera la realidad. Con relatos que nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. Cuando el silbón se aproxima, en medio de la noche desierta, no hay manera de escapar. Espectro de un individuo gigantesco, o quizás una bestia con más de 3 metros de altura, vistiendo harapos, el rostro cubierto por una máscara de piel humana putrefacta, que solo deja ver un par de ojos como chorros de fuego, brillantes y malvados. Así marcha el silbón, llevando a cuestas un saco lleno con los huesos de sus víctimas. Pero más aterrador aún que su figura, puede ser quizás el silbido con que anuncia su cercanía. Una estridencia aguda, escalofriante, ensordecedora. Lo peor es que va dirigida a engañar el oído de sus presas. Cuando tales silbidos se escuchan muy próximos, es señal de que quien los emite está lejos. En cambio, cuando la víctima apenas llega a oírlos remotos en la noche, es que no hay escapatoria, pues ya tiene a el silbón encima. Este engendro asesino suele ser visto en las extensas sabanas venezolanas bañadas por el río Orinoco y en las praderas del oriente de Colombia. Justo entre los pobladores de esas regiones surgió en el siglo XIX la leyenda del silbón. ¿O será la historia? Cuentan que es el alma en pena de un hombre joven cuyo abuelo condenó a vagar eternamente por aquellos llanos como castigo por haber matado a su propio padre. Maldecido por tal acción, también estaría obligado a cargar dentro de un saco los huesos del progenitor. Luego, con el tiempo y la costumbre, el espectro de aquel parricida decidiría ir agregando al saco los huesos de todos los infortunados que se atraviesan en su camino. Y conste que no son pocos. En realidad, las víctimas se cuentan por miles a lo largo y ancho de todo el llano. La bestia acecha en las noches. Durante unos 300 años, jamás se han dejado de escuchar sus pasos y sus silbidos aterradores. Es la razón por la que cada vez son menos los que se arriesgan a transitar solos por aquellos parajes inhóspitos. Aunque ni aún así logran sentirse libres del peligro, pues según la leyenda, o será la historia, cuando no encuentra presas en el camino, el silbón suele acercarse a la casa de algún llanero, donde descarga el contenido del saco y se dedica a contar durante un largo rato los huesos de sus presas. Después se marcha sin más. Pero al día siguiente, algún miembro de esa casa amanece muerto. Relatos Encantados. Un espacio donde los mitos y leyendas urbanas adquieren vida. Las historias misteriosas se hacen presentes y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Estábamos invocando aquí este concepto de canción locomotora, que indetenible, que cómo la paras. No solamente que cómo la paras porque la canción es tan bonita que tú no quieres dejar de escucharla, sino que además, incluso en términos de radio, habitualmente, cosa que yo sé hacer, pero yo lo quiebro muchísimo, lo quiebro. Porque estoy apurado en la narrativa, pero en la radio existe una norma que hay un punto, o hay un punto en el cual la canción tú puedes pararla para que tú rompas conversando. Si lo haces antes, hay una mecánica ahí que se rompe. Y esta es una canción que transita por ahí, esta canción que se llama Hazme Tuyo Una Vez Más, que además es tan bonita. Yo creo que una de las composiciones, y oye esto, ¿quién la para? No, es que tú no tienes cómo hay que buscar un momento y parar esta canción. Y creo que esta es una de las composiciones más bonitas que tuvo Juan Gabriel. Pero además está tan bien ejecutada, no solamente magníficamente bien interpretada por Isabel Pantoja, que es una magnífica cantante, sino que además la canción está muy bien cocinadita, de verdad, está muy bien hecha, la canción está, la orquestación es una maravilla. Yo creo que esto es una de las grandes piezas del repertorio de la Pantoja. Oye, qué bonita. A ver, Mike.
Hazme
momento en el cual el programa no tiene interferencia, porque sabe que yo te lo dije, él es mi amigo, pobrecito, él no tiene la culpa. El que pone una interferencia, que aprieta el botón, él no quiere, porque le encanta este programa y le encanta toda la programación de Radio Martí. El que es malo es el jefe. Yo sé que paro ahora, él lo van a regañar. Él paró el botón de la interferencia ahora y no la puso. Él es mi amigo, él oye el programa todos los días. Y tiene un nombre falso y se comunica conmigo a través de internet y todo eso, a través de mi email, que es la barbacoapepe@gmail.com. Pero él me lo dice, es mi jefe. El malo es el jefe. Hay que sacar de ahí al jefe. Y arriba de él que está Canel, por supuesto. Pero el que pone interferencia es buena gente. Lo que él, pobrecito, está obligado, tiene miedo. Si yo estuviera ahí, me temblaría la mano, pero seguramente apretara también el botón de interferencia. Señores, ahí se va a acabar la canción. La dejé correr casi completa, casi no completa. Y verás que esta canción uno no tiene deseos de pararla en ningún momento. Juan Gabriel, que hoy habría cumplido 70 años. Sin embargo, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, tu amigo Pepe Forte, hoy no es Juan Gabriel. Ya lo hicimos, lamentablemente, cuando él murió, le dedicamos al programa entero. Ahora bien, al punto que voy es que estamos, como había prometido esta semana, me metí en esta tarea de utilizar la semana entera como derivación de la fecha de los Reyes Magos, y hoy tenemos otra cita de ese corte, hablando de los juguetes de cuerdas con los cuales todavía yo jugué, porque este es un fenómeno del cual los últimos protagonistas fuimos los llamados baby boomers, que son los niños que nacimos entre el año 45 y el año 60. Las fechas... está establecido por ahí, a veces en los medios, a veces diferencia que 64, 66, pero por ahí. Baby boomers se refiere a baby boom, al caso que hubo una explosión de bebés después que se acaba la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, de acuerdo con el año que yo nací. Yo tengo amigos en la radio local de Miami que dicen, Pepe, no te califiques más como baby boomer, porque eso es un fenómeno americano y tú naciste en Cuba. Pero yo creo que a nivel de mundo entero sí funciona por ahí. El caso es que la última generación que jugamos con los juguetes de cuerda fuimos los baby boomers. Y los juguetes de cuerda, que es una historia muy interesante, que esto que te acabo de comentar. El corazón del juguete de cuerda es este resorte motor, que es como se llama, que es la cuerda. Que es esta faja, es una franja, es un muelle espiral, que es como es, de acero templado, que por esa razón es que se expande, lo comprime, o sea, tú lo recoges. Y de esa manera, él lo que hace es que él almacena energía cuando se enrolla y la devuelve cuando se expande, cuando tú lo liberas. Entonces eso, a través de un sistema accesorio de engranes, desarrolla movimiento, fuerza motora, todo eso, y comenzó a aplicársele a los juguetes con un sistema además regulador. En algunos está controlado por un regulador, ahí también pues un volante, que es una rueda de contrapeso, todo eso, pero eso es un engrane, un regulador centrífugo. Eso es lo que hace básicamente al juguete este de cuerda. Y esta aplicación mecánicamente ha estado presente, sobre todo cuando viene a la relojería, lo que se llama el mecanismo de escape, que es lo que hace, es el tic-tac, 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 que hace que el reloj vaya marchando de esa manera. Y este mecanismo está presente en un millón de cosas. Déjame contarte que los juguetes de cuerda, que son tan interesantes, yo quiero prepararte un programa aquí de los juguetes tradicionales mexicanos. México tiene una tremenda contribución a juguetería popular. Me he puesto a buscar y, por ejemplo, aparece, de acuerdo con fuentes que estaba buscando, que el trompo, que merece un programa que Mike va a anotar ahí, el trompo este, el que es el de madera, aparte del mecánico que también es de cuerda, ese mecánico que tú, ra, 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 tú le das con el mecanismo ese sin fin que coja cuerda, pero el trompo ese de cuerda que es de madera aparentemente es mexicano, el yoyo también. Voy a prepararte las canicas, o sea, las bolas. Hay quien dice que las bolas son chinas. Podría ser, pero el caso es que México tiene una gran contribución a juguetes populares. Y quizás conectado con la pobreza de la infancia en una época, vamos a preparar ese programa. Pero vamos a regresar ahora directamente a los juguetes estos de cuerda. Que los juguetes de cuerda ya con el desarrollo de la mecánica, cuando comiencen a progresar, es en el siglo XIX. Y este fenómeno ahí comienza a avanzar con el desarrollo de los alatas, del estampado, o sea, el poder estampar, que es a través de un golpe, a través de un troquel, a una lámina, darle una forma. Después, incluso con el estampado impreso, me refiero a que los juguetes estos con los cuales jugábamos nosotros de niños, es lo que les llamaban calcomanías, estaban pintados, estaban impresos, pintados a través de impresión. Ya vienen los juguetes mecánicos, que yo hice, los juguetes de metal, de hojalata, que hoy día se siguen vendiendo en el mundo entero. Yo que colecciono también juguetes, los voy comprando por ahí. La primera cosa que pasa cuando te compras la caja, afuera lo dice en inglés, this is not a toy. O sea, dice, esto no es un juguete, esto solamente es para coleccionistas. Sin embargo, nosotros, los baby boomers en Cuba, con la invasión de juguetes chinos, crecimos también jugando con juguetes de hojalata y sobre todo con juguetes de cuerda. De manera que los juguetes de cuerda siguen progresando, a manera de expresión mecánica, siguen progresando durante el siglo XX. ¿Por qué razón? Por el hecho de la obsesión que tiene el ser humano de hacer, como si fuese Dios, un artilugio y un aparato que tenga alguna manera, aunque sea manera falsa, tenga vida propia y el tipo se mueva solo. Por supuesto que viene la idea que ha tenido el ser humano toda la vida del llamado movimiento perpetuo, que es a través de la física hacer algo que no pare nunca, pero por la rotación de la Tierra y por la gravedad eso es totalmente imposible. El sueño del movimiento continuo es una imposibilidad, de manera natural no se puede. Pero el ser humano lo que ha tratado toda la vida es hacer automatismos y por tanto los ingenieros pudieron expresarse a través de los juguetes de cuerda que fueron los que hicieron la vida de los niños de los años 20, 30, 40, hasta los años 50 y parte de los años 60. Hay un montón de juguetes clásicos. Yo comentando aquí hoy, más temprano, ante el programa con Viñoli, que sí, que hay uno que es un clásico, que son los robots, estos que van caminando pam, 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 paso a paso. Hay unos que son unos zapaticos, que son de cuerda, man, que van avanzando. Ese robot es una maravilla porque tiene que conseguir el equilibrio y sobre todo, en cuanto a los juguetes de cuerda, se creó muchísimo. Yo no sé por qué. Debe ser porque los pajaritos, los de verdad, tal parece que el pájaro como va dando saltitos, parece que es un juguete de cuerda y parece que los fabricantes de juguetes prefirieron eso. Hay una variedad tremenda, que es lo que estaba comentando por la mañana, más temprano con Viñoli. Cuando estuve por la más visitando aquí hoy temprano la emisora, hay una variedad tremenda de juguetes de cuerdas que son pajaritos y van dando pasos, unos aletean, otros simplemente caminan, otros aletean, caminan y pican también, hay gallinitas mecánicas de estas de cuerda. Y el juguete de cuerda es justamente la fascinación por el hecho de que a mí, francamente, aunque me atraían a mí el juguete de cuerda, a mí personalmente como niño, aún siendo niño, a mí me aburrí un poco porque el juguete de cuerda, la esencia es que es un juguete básicamente contemplativo. La primera cosa que tienes para jugar es cuando tú le das cuerda, un disfrute, tú le das cuerda. ¿Quién no recuerda la llave? La llave esa metálica que es el tubito ese que culmina en un par de orejonas, que se parece a Mickey Mouse, generalmente con dos huequitos para que sea más fácil de decir, generalmente es una llavecita de hojalata, y se le da cuerda con ese sonido que es el riqui, riqui, riqui ese que estaba mencionando. La cuerda tiene un tope, cuando llega al tope tú sueltas y entonces que el muñeco o el aparato comienza a caminar. Hay clásicos, hay un muñeco, un juguete clásico que es el famoso monito de circo que lo que hace es que abre y sacude la boca con un ca-ca-ca-ca-ca con los dientes y tiene un par de platillos, hace y tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac y mueve las manitos y aprieta un platillo. Eso es un clásico americano, el monito este de los platillos, el instrumento este de percusión de las orquestas, ese es un clásico. Y sobre todo lo de los pajaritos. Y ahí venimos entonces a los carritos, que básicamente ahí ya caemos en que eran juguetes básicamente de varones. Y Viñoli me recordaba a mí hoy que sí, que eran sobre todo, eran muy veloces. Yo recuerdo eso, que los juguetes de cuerda, los carritos de cuerda eran extremadamente veloces. Ahí viene también incluso la cuerda, esto es un tema, yo lo encuentro tan bonito y tan atractivo, y la rueda esta de darle cuerda y todo eso, el hecho que yo encuentro tan atractivo el asunto, el juguete de cuerda, por el hecho de que he disfrutado mucho haciendo este programa, porque ahí incluso viene el asunto este de dar cuerda, lo que mecánicamente significa, cómo en el mundo entero, en todos los idiomas, en español, inglés, en todos los idiomas, pero en español básicamente, que es nuestra lengua, toda la significación que tiene dar cuerda. O sea, cuando una persona comienza a tener una idea fija o una idea que le mortifica o la persona está molesta con algo y va a explotar o con alguien, lo que sea, está la famosa frase de que alguien me le dice, oye, no le des cuerda a fulano, o si no, dale cuerda a fulano, o si no, fulano se da cuerda solo. La otra cosa es cuando la persona, digamos, habla mucho o la persona físicamente es muy activa. Un niño, por ejemplo, se cansa, se dice, se le acabó la cuerda. La otra cosa es cuando la persona no da más o algo no da más, se dice, también metafóricamente, si se le rompió la cuerda. Porque realmente sí, el que se rompa la cuerda es lo que significaba el final del juguete y también significaba en este caso el final del reloj. Cuando se parte la cuerda de un reloj, ya el reloj no funciona más. De manera que los juguetes de cuerda fueron durante muchísimo tiempo el juguete principal avanzado de alguna manera mecánicamente. Por ejemplo, hay cosas que son, yo creo que posiblemente la máxima expresión de los artilugios de cuerda. Yo recuerdo aquel cuento que creo, yo no sé si es europeo, pero está basado en el mandarín chino, que tiene aquel ruiseñor en la jaulita que le canta, y viene y se aparece un comerciante que viene por los caminos y le vende un pajarito mecánico que imita el sonido del, y él lo que hace es que él tira, se deshace o manda a matar, yo no sé, al ruiseñor de verdad que creó Dios y se queda con el mecánico hasta que se rompe, básicamente, se rompe el muñeco mecánico y él comienza ahí a extrañar al ruiseñor de verdad que Dios le había dado. Ese es un cuento muy bonito que es, quien lo protagoniza es un mandarín chino. Pero el punto que voy ahora para los minutos finales para cerrar es que, como todo en la vida, que todo se acaba, ¿cuándo se acabaron los juguetes de cuerda? ¿Que hay alguien o algo o alguna fecha en particular que significase la muerte del juguete de cuerda? Sí, sí lo hay. Hay respuesta para las tres preguntas. Los juguetes de cuerda comienzan a extinguirse en los años 60 y finalmente terminan siendo extinguidos. Los niños perdimos todos, los de esa época, perdimos el interés en juguetes de cuerda. ¿Y por qué se perdió el interés en juguetes de cuerda? Porque cuando fueron reemplazados por los juguetes de batería, mucho más precisos, mucho más capaces, duran más. La variedad de juguetes de batería era mucho más amplia. La cantidad de funciones que un juguete de batería puede hacer comparado con un juguete de cuerda es totalmente distinto y por tanto sí, si te metes incluso a como he estado yo haciendo, a historiar esto que te estaba contando, a visitar la historia del juguete de cuerda, te encuentras con que todas las fuentes puntualmente citan que quien mata a los juguetes de cuerda son los juguetes de batería. Esa es la cosa puntual, y especialmente es un fenómeno que comienza en los años 60, ya arranca en los años 50, pero básicamente ya la tendencia establecida, sostenida, es de los años 60, que según va avanzando, sigue pues aumentando los años 70 y todo eso, y finalmente, bueno, ya ni siquiera eso, los juguetes, es la razón por la cual incluso en Estados Unidos, te lo cuento, las jugueterías como tal han desaparecido, porque los juguetes hoy día con que los niños juegan son estos de corte cibernético que tienen que ver con los videojuegos, y estas cosas incluso quienes las venden, aparte que se venden online, quienes las venden son las tiendas de electrónicos. Así que, por tanto, aquí había en Estados Unidos, ya te lo puedo mencionar, aquí había una gran juguetería que cuando yo llegué a Estados Unidos existía todavía, que yo me decía, caramba, si yo tuviera ahora 10 años de edad, yo iba cada rato allí a mirar, a comprar el juguete a mis hijos y todo eso, y para mí, esta tienda que era una cadena enorme y se llamaba Toys R Us, o sea, en inglés era, significaba juguetes somos nosotros, tenía incluso lo de R, que es el verbo cero estar, en inglés se hacía como suena igual que la letra R, era una R invertida, como que los niños escriben mal. Era todo un sistema, era un universo tremendo, y Toys R Us eran unos grandes palacios, el emporio de los juguetes. Yo recuerdo que todavía había juguetes de todo corte, había también juguetes de cuerda todavía en esa época, y Toys R Us terminó, yo no sé si tú lo sabes, terminó desapareciendo. Yo sé que muchos de ustedes de mi edad, o acaso más jóvenes, aquellos que fueron niños en los años 90 todavía, que me están escuchando en Cuba, quizás la tía de Hialeah querida, le mandaba al sobrino, que era un adulto, le mandaba al sobrinito, al hijo del sobrino, le mandaba juguetes comprados ahí justamente en Toys R Us, y Toys R Us era una maravilla, y Toys R Us terminó desapareciendo a manos de estos juguetes de corte electrónico, que comenzó a venderlos, pero ya finalmente fueron desapareciendo. Yo recuerdo que en la etapa final ya de la tienda estaba, los anaqueles estaban vacíos, la tienda estaba como que desorganizada, pues no había juguetes de ninguna manera, y fueron muriendo. Pero básicamente la historia que tenía para ti hoy es esta, que los juguetes de cuerda comenzaron a fenecer en los años 60 y finalmente hoy día están todavía. Yo tengo en la casa un par de trenes, esos clásicos, ahora, reproducciones de ahora. Me compré uno en una tienda de antigüedades, uno de verdad como en los años 40, que me costó relativamente caro. Y porque no tengo mucho, pero tengo una pequeña colección de juguetes ahí. La historia de los juguetes es una cosa muy interesante. Y hay grandes coleccionistas de juguetes, gente que paga fortunas por juguetes que son importantes y clásicos. Y entre ellos, el mundo este de la juguetería esta de cuerda. Así que como parte de este tema de ayer, justamente comenzando con el Día de Reyes, tenemos este tema hoy de la cuerda. Para salir de aquí ahora, justamente, ya para con Juan Gabriel, tengo aquí, para que veas que en inglés y en español, wind up, significa darle cuerda, es lo que significa en inglés. Hay una canción de Jethro Tull, muy buena, que se llama así, y es con la canción con la cual voy a cerrar aquí ahora, para darle coherencia en inglés, y como suelo hacer, y además darle coherencia con una canción directamente que tenga que ver con el tema aquí hoy del tema este de los juguetes de cuerda, y es la canción con la cual voy a cerrar. Me imagino que mañana pasado, no sé todavía qué voy a hacer, estuve mencionando que quería tocar aquí la mirra, el incienso, son derivaciones, pero cuando yo me encrocho con esto de los juguetes, podría otra vez regresar acá a hacer otro programa, porque los juguetes son fascinantes, y creo que valía la pena que te mencionara esta historia hoy que he hecho aquí de los juguetes de cuerda, incluso con Herón de Alejandría, este señor que está considerado el padre de la juguetería mundial por aquella máquina de vapor que inventó, y un pajarito mecánico que inventó también. Y nada, los grandes inventores, los ingenieros de juguetes, señores, en la época los juguetes mecánicos eran tremendos, y yo me preguntaba muchas veces que por qué razón el mundo de adultos, ingeniería de juguetes, no venían al mundo de verdad, y eso terminaba pasando, ¿tú sabes con qué? Cuando yo tenía los primeros, hablando de juguetes de batería, las primeras maquinitas de batería de los carritos de carrera en Cuba que se vendieron, yo decía, ¿por qué esto no se hace en un carro de verdad? Y en esencia hoy día un carro eléctrico, como el caso de Tesla, es eso mismo. A mí me ha dado tanta alegría, además por la simpleza en la ingeniería, eso pasa a los carros mecánicos. Tienen mucha elaboración, pero en la esencia es esa. Vamos a salir aquí ahora con esta pieza de Jethro Tull que se llama Wind Up, y por el momento, para darle coherencia a esta conversación, puedo decirte que hoy aquí, ahora a mí, la cuerda se me acabó. Así que gracias y bye bye.
When I was young and they packed me off to school and they taught me how not to play the game, I didn't mind if they groomed me for success or if they said that I was just a fool. So I left there in the morning without God tucked underneath my arm, the half-assed smiles and the book of rules. And I asked this God a question, and by way of firm reply, he said, I'm not the kind you have to wind up on Sundays. So to my old headmaster and to anyone who cares, before I'm through, I'd like to say my prayers. Harmonize these lines.
un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y lo sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo ahí él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película, le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones y salido don Juanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza, lo tocaron a fondo. No debió pasar. Porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de batalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Gene Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. Cause there ain't no one for to give you no pain.